clasificación A, para toda la familia.
Amigos y amigas, muy buenas tardes. Reciban nuestros saludos con gran cariño. Damos la bienvenida una vez más a compartir esta hora de su espacio Silvia en Perspectiva. Hoy contaremos con la participación de una gran mujer de esta casa de Teleradio América y con motivo de celebrarse mañana el Día Internacional de la Mujer. La hemos querido invitar a manera de honrar a las mujeres del mundo y muy en especial a las de nuestro terruño, la República Dominicana. María Estela de León con nosotros en la entrevista. También informaciones en el orden local e internacional en nuestras variadas secciones. Soy Silvia García, su anfitriona, con ustedes. En Silvia en Perspectiva vamos a servirles algunas informaciones en el orden nacional. PRD, en un gran acto en su Casa Nacional, celebra el Día Internacional de la Mujer y conmemora la fecha natalicia de su líder máximo, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien nació en la Loma del Flaco, Mao, provincia de Valverde. Y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, junto a la secretaria general, doña Peggy Cabral, y símbolo de su esposo, el doctor Peña Gómez, y de la mujer Amancia de la Cruz, entre otros altos dirigentes, medios y de base, dijeron presente para ambas celebraciones. En este evento, tanto Miguel Vargas como doña Peggy destacaron, así como Amancia, la vida del doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue el ideólogo de la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas, FEDOMUSDE, que hoy ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Veamos.
Si hay un padre de la democracia en la República Dominicana, se llama José Francisco Peña Gómez. En Peña tuvimos el mejor aliado de las mujeres. Y no con discurso, sino con hechos. Peña impulsó la participación de la igualdad entre hombres y mujeres. Impulsó la participación de la mujer en la política dominicana. Y desde el partido iniciaron procesos de igualdad antes de que fueran establecidos por el Congreso Nacional por la ley.
José Francisco Peña Gómez dejó un compromiso: no descansar hasta que cada dominicano tenga las mismas oportunidades para crecer, para educarse, para prosperar. Su vida es una inspiración.
El 27 de febrero, con motivo del Día de Nuestra Independencia, el presidente Luis Abinader Corona realizó ante la Asamblea del Congreso Nacional su acostumbrada rendición de cuentas. Vamos a ver varios fragmentos de su discurso en aspectos que consideramos de interés. Y usted, amable televidente, tiene la última palabra con su valoración. Veamos.
En el año 2025, la economía dominicana creció un 2.1%, situándose en el promedio de América Latina, que marcó un crecimiento del 2.2% según el Banco Mundial. En este pasado mes de enero, nuestro crecimiento se aceleró hasta el 3.5%, en líneas con las proyecciones de crecimiento del 4.5 que se estiman para este 2026. Estos datos nos colocan una vez más entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región. Un estudio reciente del Harvard Growth Lab, centro de investigación de la Universidad de Harvard, ubica a la República Dominicana entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento del mundo para la próxima década. Hoy no basta con crecer. Hoy el reto es cómo crecemos y para quién crecemos. Y por eso nos hemos propuesto la meta RD 2036, el compromiso de convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en el plazo de una generación. No como una consigna, no como una promesa vacía, sino como una hoja de ruta basada en productividad, innovación, capital humano y un Estado más eficiente. Hoy, 182 años después, esa responsabilidad recae sobre nosotros, en especial sobre su gobierno. Y en ese compromiso solo se honra cuando se rinde cuentas con transparencia, cuando se cumple la palabra dada, cuando se escucha, cuando se trabaja cada día para que el bienestar llegue a cada hogar de esta nación. Y por eso estoy aquí, para hablarle al país con la verdad de los hechos, la humildad del servicio y la decisión inquebrantable de seguir construyendo junto al pueblo la patria que los forjadores de la nación nos enseñaron a amar y sobre todo a preservar. Cada 27 de febrero, la República Dominicana celebra con orgullo su origen. Esta no es solo una fecha marcada en el calendario, es el latido más profundo de nuestra identidad. Es el día en que recordamos que un grupo de jóvenes, armados únicamente con su fe en la libertad, decidió que esta tierra no sería simplemente un territorio, sino una patria. Una patria que debía resguardarse con sacrificio, construirse con dignidad y honrarse con trabajo. Duarte soñó una patria justa para todos, no un país para unos pocos. Continuamos dando pasos para seguir diversificándonos. Ahora con la economía del futuro, que encuentre en la República Dominicana su lugar de expansión en el Caribe. NVIDIA, la empresa más grande del mundo y líder absoluto en inteligencia artificial, firmó un acuerdo con nuestro país para la generación de capacidades, formación de personal y la creación de un centro de excelencia en inteligencia artificial, el primero de todo Centroamérica y el Caribe. Sumando esta iniciativa a la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google o NVIDIA, que hoy ven en nuestro país una plataforma segura para innovar, invertir y crecer. Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto de la tecnología, de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo y de la economía de la próxima generación. En esa misma visión de futuro y de apuesta por sectores de alto valor agregado, la República Dominicana continúa posicionándose como un destino confiable para las inversiones tecnológicas más avanzadas del mundo. Y quiero informar hoy que después de 3 años de negociaciones, este mes, firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense Launch on Demand, LOD Holding, para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales. En materia de comercio exterior, al cierre del 2025, las exportaciones dominicanas alcanzaron casi los 16 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 14.4% respecto al 2024 y de un 42.3% en comparación con el 2019. Estos resultados consolidan el mejor ciclo exportador de nuestra historia y evidencian la fortaleza de nuestras zonas francas, la diversificación productiva y la calidad de nuestros bienes. Así, Banreservas continúa desempeñando un rol estratégico en la inclusión financiera y el desarrollo productivo, con utilidades por 25 mil millones de pesos en el 2025, activos que alcanzaron los 1.28 billones y ampliando el acceso al crédito, la bancarización y los servicios financieros en todo el territorio nacional, logrando que más de 1 millón de dominicanos ingresaran al sistema financiero y más de 110 mil personas accedieran por primera vez al crédito, consolidándose como la entidad líder en inclusión financiera del país. En el ámbito energético, Refidonza consolidó su desempeño operativo y financiero en el 2025, manteniendo su calificación crediticia, ampliando capacidades estratégicas y fortaleciendo la seguridad energética nacional. La empresa alcanzó una ganancia neta de 3.000 millones de pesos con un crecimiento interanual de un 31%. Todo este desempeño económico, acompañado de estabilidad financiera, disciplina fiscal y captación de inversión, es un medio para generar empleos de calidad, ampliar oportunidades y garantizar que el crecimiento se traduzca en bienestar real para las familias dominicanas. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional reiteró en su evaluación más reciente que la deuda dominicana es sostenible y que el marco de políticas adoptado es consistente con la estabilidad macroeconómica de mediano plazo. La recaudación tributaria alcanzó en 2025 el 15.6% del PIB, reflejo del crecimiento de la actividad económica, el fortalecimiento de la administración tributaria y la lucha contra la evasión. Así, el déficit fiscal se situó en 3.45%, en línea con lo presupuestado, reafirmando nuestra disciplina fiscal. Asambleístas, en el ámbito fiscal, al cierre del 2025, la deuda pública consolidada se situó en 58.5% del PIB, manteniendo la trayectoria descendente respecto al 69.1% que registraba en diciembre del 2020. Esta evolución contrasta con la tendencia observada en muchas economías tras las crisis recientes y reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad, siempre enfocada en la dignificación de las personas. Durante el año 2025, continuamos fortaleciendo el programa Supérate como el principal instrumento de inclusión y movilidad social del país, consolidando su impacto en la reducción de la pobreza, en la protección de los hogares más vulnerables. El programa Aliméntate benefició a 1.490.649 familias en todo el territorio nacional, garantizando el acceso a productos de la canasta básica a través de la red de abastecimiento social, con una inversión total de 28.949 millones de pesos. Cada hogar recibió 1.650 pesos mensuales para complementar la compra de alimentos priorizados. Los aumentos acordados en el marco del diálogo tripartito, gobierno, trabajadores y sector empresarial, continúan fortaleciendo el poder adquisitivo de las familias y consolidando el salario mínimo real como uno de los que más ha crecido en América Latina en los últimos años. Nuestra meta sigue siendo clara: elevar el empleo formal al 50% en los próximos años, alcanzar un 80% de empleabilidad en egresados universitarios y superar las 350 mil MIPYMES formales antes del 2028. Sabemos que son las industrias, las empresas y los sectores productivos los que dan sostenibilidad a nuestro crecimiento. Y cuando una economía crea empleos con derechos, cuando paga mejor y protege más, no solo crece, se humaniza. Un ejemplo palpable son las zonas francas, de las que al cierre del 2025 se registraron 10 nuevos parques con 82 nuevas empresas y con una proyección de 8.100 nuevos empleos directos, que se suman al récord histórico que ya tenemos de 858 empresas y más de 200.000 empleos directos generados por este sector, con una participación femenina cercana al 53% y consolidándose como uno de los principales motores de generación del empleo formal. En el 2025 formulamos la primera política y estrategia nacional de turismo sostenible con visión al 2036, construida con la participación de más de 1.420 actores públicos y privados. Concluimos además la estrategia nacional de ecoturismo, orientada a diversificar nuestra oferta, aprovechar de manera responsable nuestras áreas protegidas y llevar desarrollo a nuevos territorios. En el nivel especializado, pusimos en funcionamiento 2 hospitales traumatológicos regionales el pasado año, en Azua y en Higüey, reduciendo traslados y fortaleciendo la respuesta ante emergencias por trauma y accidente. Ya hoy en el país tenemos 5 hospitales de traumas en el país y la meta es cerrar antes del 2028 con 8 centros de trauma. Actualmente está en construcción el hospital de trauma en Yaguate, San Cristóbal, en Sosúa, Puerto Plata y en Mao Valverde, para seguir salvando vidas en las carreteras. Oigan bien, encontramos 3 y terminaremos esta gestión con 8. Con ese sería una verdadera red de traumas. Solo en el 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó 47.290 millones de pesos, sin contar aquí con el aporte separado del fideicomiso RD Vial. Este es el nivel de inversión más alto de los últimos 12 años en términos absolutos y se concluyeron 69 obras con una inversión superior a 33.732 millones el pasado año.
El diputado dejó abierta la primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2026 en una sesión en la que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, auguró un periodo fructífero sobre el que vaticinó serán aprobadas importantes iniciativas de ley con el propósito de seguir aportando al avance de la República Dominicana. Además, Pacheco dio a conocer el calendario de las sesiones del Pleno y reuniones de comisiones para el mes de marzo. Luego de la apertura de la legislatura, los diputados pasaron al Salón de la Asamblea Nacional, donde participaron en la sexta rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Durante su discurso, Abinader mostró la entrega de cientos de obras en todo el territorio nacional, los avances en la reforma policial y el aumento de la inversión extranjera, así como la modernización tecnológica que es validada con el anuncio de la construcción de un puerto de intercambio digital de Google y el lanzamiento de un satélite al espacio desde Pedernales.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Nuestra invitada de hoy es la distinguida dama dominicana María Estela de León. Nacida en el hermoso pueblo de Boechío, municipio de la productiva provincia de San Juan de la Maguana. Ella es hija, esposa, madre, mujer incansable en la lucha por nuestros derechos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Licenciada en Derecho de la Universidad del Caribe, Unicaribe, con maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. También con un máster internacional en Gestión Universitaria, Universidad de Alcalá de Henares. En la Junta Central Electoral, desde 1993 al 2024, ha trabajado como digitadora de informática, asistente de relaciones públicas y la dirección de prensa, asistente de partidos políticos, asistente del voto del dominicano en el exterior, asistente de compras, encargada de compras, subconsultora jurídica. En la actualidad es suplente del miembro titular Samir Rafael Chami Isa. María Estela de León ha tenido participación institucional en la Fundación Instituto Infantil de Formación Integral Incorporada, FIFI, en calidad de vicepresidenta. Su coordinadora en la Organización Internacional para la Formación de Líderes en República Dominicana, Centro de Mujeres de las Américas. Presidenta de la Fundación Más Mujeres Políticas, FUDAMU, invitada por el Instituto Nacional Electoral INE de México a las elecciones de México 2024. Delegada ante el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en el 2022. Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Escuela de Graduados de Derecho Internacional Humanitario del Instituto Nacional de Defensa, INADE, 2005-2006. Nuestra distinguida invitada también es articulista, con participación radial y en televisión, destacada periodista y sobre todo mujer. Gran honor para Silvia en Perspectiva recibir a una mujer de la capacidad y calidad humana como lo es María Estela de León. Bienvenida, María Estela, mujer guerrera. Sencillamente, María Estela.
Muchas gracias. Nos debíamos esta conversación
hace tiempo. Pero qué preciso momento.
Así es.
Porque precisamente mañana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y cuando yo vi que esa fecha coincidía, ¿verdad?, con nuestro programa, dije, ¿no?, La Mujer es María Estela. Déjame escribirle y gracias desde ya por de una vez que te escribí contestarme y decirme ahí estaré.
Bueno, aquí está tu manada, nosotros somos una.
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, que consideré que con tu presencia en nuestro espacio hacemos un homenaje a la mujer del mundo, Latinoamérica, pero muy en especial a la mujer de República Dominicana, que tú has estado ligada con todo tu quehacer, tanto de estudios como laboral en diversas instituciones, pero a través también de la comunicación que la ejerce. Y contigo quiero, a manera de ese homenaje, hablar hoy sobre el tema mujer. En República Dominicana, María Estela, ¿cómo hemos avanzado? ¿Realmente hemos avanzado las mujeres en el país? Yo creo que sí, te puedo decir de repente, ¿verdad? Para dejarte a ti que entonces tú... yo creo que sí, porque de allá a acá, entonces, ¿verdad?
Se ha recorrido un largo camino. ¿Verdad? Tú sabes que has sido parte también de esta historia. En algunos de los momentos has tenido la oportunidad y el honor de escribir también capítulos en la historia de la participación política, sobre todo de las mujeres. Y te digo, y te reconozco, y te lo he dicho siempre, que eres una mujer aguerrida, una mujer que le ha dado tus capacidades y tus buenos años a esa linda historia que las mujeres hemos construido en cada una de las épocas en las que nos ha tocado decir estoy aquí presente. Y digo yo, igual que tú, que sí, que hemos transitado, no hemos llegado tan lejos como hemos querido y como hemos trabajado.
Como soñamos.
Y como soñaron tantas que se quedaron atrás y las que vinieron luego de nosotras. Pero sí hemos avanzado, porque Silvia, si pensamos en el 1942 hasta ahora, yo digo que hay una representación y un empuje político de las mujeres por incidir en la sociedad a través de la política y a través de los partidos políticos, que es donde se toman las grandes decisiones.
Así es.
Yo digo que sí, queda todavía tareas pendientes, quedan desafíos importantes, pero ahí vamos. Y de eso se trata también esta conmemoración, que busca entender de dónde comenzó toda esta lucha y hacia dónde vamos.
Exacto, porque conmemoramos, y alguien me decía, celebramos. Yo digo que conmemoramos, y al mismo tiempo podemos decir que celebramos los avances, pero conmemoramos una fecha que fue muy trágica en Estados Unidos y que esas mujeres fueron encerradas luchando por esos derechos laborales que les eran negados con horas de trabajo interminables.
Agotadoras.
Pero a nosotras nos ha tocado esta lucha fuerte. Pero si vemos las detrás de nosotras que nos dieron su legado de lucha, de patriotismo, ellas derramaron sangre, o sea,
la vida perdieron.
Se le derramaron,
muchas.
Exacto, ellas perdieron la vida, pues mucha sangre derramada para que entonces nosotras podamos continuar trillando ese camino.
Mira, cada vez que hablamos y me molesta, y lo hemos conversado tú y yo cuando tuvimos aquella conversación en el podcast,
así
que
es.
Cuando las mujeres dicen que no son feministas, yo digo, usted puede ser de la corriente que sea, pero hasta por un sentido de gratitud, cuando se habla,
exacto,
de las mujeres que abrazaron esa lucha dejando sus hijos y sus hogares, dejando sus parejas, dejando todas sus ilusiones, para que usted hoy pueda votar, pueda trabajar, pueda tener un salario que aunque no es digno, tiene un salario.
¿Y ejercer?
Ejercer, hablar por ti, representarte, declarar tus hijas, uh-huh, tus hijos. Uh-huh. Yo digo que hay que sentir respeto por esa lucha.
Respeto, hay que respetar.
Así
realmente.
Es, entonces yo digo que
yo sí. Yo creo que si no agradecen, si no sienten la gratitud, entonces debe haber un mínimo, aunque sea,
sí, de respeto a las cosas que tienen, porque esta generación piensa que todos esos derechos, nosotras las mujeres nacimos con ellos.
Así es.
Pues mire, no es así. No es así.
Y muchas están ahí, no se imaginan las incansables horas que tú tienes que durar escribiendo, leyendo para poder escribir, porque primero uno tiene que investigar.
Así es.
Por ejemplo, nosotros para trabajar una iniciativa hay que comparar las legislaciones de Latinoamérica, de los países, hasta de Europa, para uno entonces tratar de adaptarla y ver qué se necesita aquí en el terruño, en nuestro Congreso. Entonces no es nada fácil, no es tan fácil como lo ven. Ah, nos llegó la ley 2497. Sí, pero usted sabe lo que tuvieron esas diputadas.
Usted sabe toda la llamada que Silvia tuvo que hacer y todos los foros y todas las conversaciones.
Así es, así es. Pero mira, a pesar de los avances que hemos ido logrando y que están ahí realmente, tenemos mucha violencia de género, María Estela. Constantemente aquí no pasa una semana, pero el panorama es igual en Latinoamérica, en la mayoría de los países. Yo tuve la oportunidad de ir a Europa, a Italia, un día en tres provincias a dictar conferencias sobre violencia de género, y allí el panorama era cuidado si peor, y mira que es una sociedad bien avanzada. ¿Cómo tú ves qué falta, qué es lo que estamos haciendo que no está llegando para controlar esa violencia de género, esos feminicidios que constantemente están aquí sucediendo?
Mira, cada vez que me preguntan eso, Silvia, uno se llena de impotencia, a veces siento rabia, a veces siento dolor. Muchas veces lloro en silencio porque yo pienso que esas mujeres tienen familia y que pueden ser de mi familia también, que pueden ser tus hijas, pueden ser tus hermanas. Y yo digo que eso es el producto del patriarcado y de la violencia machista que no resiste la autonomía de las mujeres. También vivimos en el contexto de la República Dominicana en un país sumamente violento, el Estado violenta, un tránsito violento, espacio...
Un machismo arraigado todavía.
Un machismo arraigado todavía, los estereotipos sociales que ven los hombres a las mujeres como objeto de su propiedad, la cosificación de las mujeres todavía existe en los medios de comunicación, en las canciones, en los programas, en las narrativas radiales. Y ese también estereotipo que se da aquí en el país de manera, digo yo, sonriente, a través de un relajo, pero que tiene que ver con el cuerpo de una mujer, que tiene que ver de cómo se ha deformado la idea de la mujer. Y yo digo que cuando comenzamos a desnudar la sociedad y comenzamos a hurgar, es multifactorial. El feminicidio es la escala mayor de la violencia.
Ya donde se llega máximo.
No, donde llega el último, cuando ya se atreve ya la persona o la pareja a quitarle la vida a su mujer. Eso es la gota que derrama ese vaso, pero vienen hogares rotos, viene la...
Y últimamente a los hijos, a la suegra, a los hermanos,
animales,
quienes estén
los animales, hasta las mascotas sufren, o sea, que es una escalada de la violencia que no deja nada en pie.
Así es.
Se lo lleva todo.
Y la orfandad de esos niños traumados.
Sobre todo.
Porque presencian muchas veces.
No, y reproduciendo, porque acuérdate que la violencia es una conducta aprendida. Si en el hogar hay violencia, eso se va a reproducir también.
Claro.
Ese es el tema.
Y vamos a tener entonces mayores violentos.
No, entonces tú dices, ¿por dónde comenzamos? Yo digo la educación.
La educación es fundamental.
La educación.
Es lo que ha faltado entonces, la educación en respeto, la educación en igualdad, todo eso ha influido para que entonces exista esta ola de violencia tan fuerte.
Y digo yo que también sirve a políticas públicas.
Ah, claro.
Real
claro.
y efectiva.
Han fallado realmente las políticas públicas.
O quizás las que están no son tan efectivas. Recuerda que las políticas públicas no se diseñan en el escritorio.
No, claro.
Se diseñan en los lugares a través del consenso, porque las políticas públicas que necesitan las mujeres de San Juan no son las mismas que necesitan las de la capital.
Así es.
Entonces ahí yo hago la pregunta, ¿de qué mujeres estamos hablando? Todas las mujeres estamos en condición de vulnerabilidad. Pero la mujer de Piantini no tiene la misma vulnerabilidad que tiene la de los Alcarrizos, por
la
ejemplo.
De los Praditos.
La de los Praditos, la de la comunidad allá de Buechío, de donde yo soy.
Exacto.
O sea, somos mujeres, pero identificar cuál es la necesidad de las mujeres y a qué tipo de mujer van dirigidas las políticas públicas. Yo digo que estaríamos haciendo un buen servicio, no dirigir políticas públicas de manera generalizada, porque el segmento de la población en términos de mujeres y de necesidad son muy diversos.
Totalmente diverso realmente. Puede variar hasta de un, bueno, como tú lo ponías el ejemplo, de en la misma capital, sectores totalmente diferentes en el nivel de vulnerabilidad. Otro caso que se está dando, María Estela, y yo puedo ponerlo también en el área de la violencia, ya no meramente feminicidio de género, pero hemos vivido en República Dominicana en los últimos meses las desapariciones de niños y niñas, que laceran tanto. A mí el alma se me destroza en pedazos cuando yo veo a las madres pedir que el Estado, que el gobierno esclarezca las desapariciones, por ejemplo, de la niña Brianna, del niño de Jarabacoa, que esta es la hora que no se sabe nada de ellos, pero así adultos también que se desaparecen aquí, están desapareciendo personas. ¿Qué tú crees que está pasando?
Bueno, vi que hay un proyecto de ley sumamente importante, la alerta Amber, sí, que va a poner un poco de control en el protocolo, porque no tenemos evidenciado un protocolo de búsqueda. En la desaparición, Silvia, un minuto, dos minutos cuenta.
Así es.
En la medida que se va prolongando el tiempo, tú vas perdiendo la esperanza.
Claro, porque va avanzando el crimen.
Exactamente. Sin embargo, yo digo que al Estado le ha faltado también políticas públicas de la vigilancia también a nivel de las calles. Y digo que también el segmento de la población que más sufre son los pobres. El pobre nace culpable, sobre todo en un país donde hay tantas brechas y tantas necesidades. Son familias de escasos recursos y muchas veces cuando tú vienes a poner la alerta ya han pasado horas, un día, dos días, cuando viene a activarse también la búsqueda a través de los organismos de socorro y de las entidades encargadas, ya ha pasado un trayecto muy largo. También el tema de la investigación, y tú sabes que también, Silvia, yo he visto las grandes promociones a través de los medios de comunicación, no solamente porque están unidos al dolor de la familia y a la pérdida o la desaparición del ser querido. Se crea también un tema de mucho morbo,
mucho
de compartir.
Morbo, pero sobre todo las redes sociales llenas de ese morbo, que dan pena.
Y confunden a la población, sí. Y que si estuvo
La madre de uno de los niños pedir que por favor, que ya que respetaran el dolor.
¿Tú entiendes? Porque también hay una persona que se montan en esa ola que cuando se ofrece la ayuda, yo digo que deberían dejar de no hacerla, porque harían un gran favor en dejar que la familia pueda hacer sus diligencias y descansar, porque mira, no lo he sentido, pero sé que sería una experiencia sumamente traumática cuando tú pierdes a un ser querido y no sabes ni siquiera qué hacer, ni dónde buscar.
Claro. Uno no lo ha vivido en carne propia porque no le ha pasado, Dios libre a uno, pero uno se pone más o menos en el zapato de esas personas, el sufrimiento que debe ser. Fíjate que en el caso de Brianna, y ya debemos ir a una breve pausa, pues hasta el FBI estuvo en el país. Sí. Sin embargo, no hemos recibido una respuesta que los familiares y la población en sí pueda decir, se sabe algo de esto.
Bueno, y hay familiares, yo tengo un primo que se le desapareció, hubo una desaparición de uno de sus hijos, y yo he visto a ese hombre desgastarse. Y volverse
envejecer
porque el dolor los acaba. Así es. Y es una búsqueda incesante, porque cuando un familiar fallece, tú sabes que lo lleva a la cristiana sepultura,
le da el último adiós.
Y lo lleva y lo mira, pero cuando tú no sabes dónde está tu ser querido, ese círculo del dolor no se cierra nunca.
Tremendo, de verdad. Bueno, con la anuencia de nuestra invitada de honor en esta tarde, vamos a hacer una breve pausa y retornamos de una vez. Amigas y amigos, como les decíamos en la presentación de esta distinguida dama dominicana, ella es suplente ante la Junta Central Electoral. Los suplentes también son electos, ¿verdad que sí? En el Congreso Nacional, la designación del Congreso Nacional, y estás entonces ahí como suplente del miembro titular, Samir Issa, ¿verdad que sí? Entonces, en ese sentido, y nos imaginamos que conoce los proyectos de la Junta Central Electoral. Por cierto, vaya nuestro saludo. Tuvimos la oportunidad de verle al presidente Román Jaques en la recepción del de la embajada del Japón, precisamente, sí, sí. Está exactamente. Entonces, María Estela, háblanos de la nueva cédula de identidad y electoral. Hemos visto que van a incluir también ahí, fue un tema que trabajó bastante el Parlamento Centroamericano, sobre la donación de órganos. ¿Qué nos puedes decir de ese trabajo que observas y que contribuyes en la Junta, siendo suplente en la misa?
Bueno, de manera general, así, porque el vocero de la Junta, claro. Tú sabes que...
claro,
allá nosotros tenemos un vocero efectivo, que es el presidente, un hombre que...
Un comunicador.
No, y que ha asumido una responsabilidad de manera seria, y una responsabilidad que ha abrazado los 4 años pasados, y en esta, que el desafío es también el tema de la cédula de identidad y electoral, la nueva. Estamos en ese proceso, ya el 12 de abril la población tendrá la oportunidad de acceder a su documento conforme al calendario que ha establecido la Junta. Una cédula, yo digo que bonita y muy simbólica, tiene muchos símbolos que conectan mucho con la dominicanidad, Duarte, la cigua palmera, la... O sea, tiene
los símbolos,
sí, muchos temas de protección que ahora...
Pero sobre revisten, todo la seguridad de la cual
seguridad,
se habla, ¿verdad?
Sobre todo la seguridad que tiene el documento, es una seguridad a nivel internacional, es una seguridad que la Junta ha asumido para rebustecer la identidad y también llenar el documento de esas garantías que necesita la identidad de los dominicanos y la dominicana. Aprovechar desde aquí, aunque estamos en un tema de mujer, pero vale... decir que la Junta está trabajando de manera responsable y arduamente para que los dominicanos y las dominicanas, en cualquier lugar donde estén, puedan acceder y tener su documento de identidad y electoral conforme a la fecha de la calendarización que se ha establecido con un orden de precedencia, que el día que cumple años, en cualquier momento del mes, puede ir a solicitar tu documento de identidad y electoral.
Qué bien. Al Parlamento Centroamericano se le notificó mediante una amable comunicación de que el próximo lunes, pues, tenemos el horario exacto ya de estar por allá obteniendo nuestra nueva cédula de identidad. Qué bueno. Tienes muchos años en la Junta Central Electoral trabajando en diversos departamentos, te hemos visto ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros mantenemos viva la esperanza, a María Estela, de que eres suplente. Excelente, qué bueno, qué paso se ha dado con eso. Pero en la próxima renovación de la Junta Central Electoral, queremos ver a María Estela de León como miembro titular de la Junta Central Electoral. Aquí, en este espacio, Silvia, en perspectiva de ella, comenzamos esa promoción.
Tú no eres fácil, eres una mujer que te gusta promover, y qué bueno.
Claro que sí.
Mira, con ese mensaje que da, claro, me llena de mucho orgullo que pueda reconocerme de manera abierta y pública. Eso es lo que deben hacer las mujeres, acompañarse. Tú sabes que las mujeres tenemos una tarea pendiente, y es poder acompañarnos en todos los espacios.
Así es.
Cuando una mujer llega, tú no llegas sola, llegas a través de otras mujeres que te han empujado, de otras mujeres que te han apoyado y que te han motivado. Y para mí eso es lo que tiene significación en las luchas de la participación.
Se habla de la sororidad.
De la sororidad de las mujeres, de ese acompañamiento en los proyectos de mujeres, yo entiendo que es importante. Agradezco ese gesto que ha dado, y a mí me gusta mucho acompañar proyectos de mujeres. Yo apoyo a las mujeres cuando dan un paso al frente, cuando deciden hacerse visible en la sociedad. Porque de eso es lo que se trata, más de la mitad de la población excluida de la toma de decisión. Yo entiendo que hace falta entender que es necesario el acompañamiento de las mujeres. Y yo digo siempre, la comprensión de los hombres para poder crear este gran proyecto de nación.
Y son nuestros aliados,
de igualdad y de libertad.
Claro, que tenemos que tenerlos de aliados, ¿verdad? Que sí, para conjuntamente con ellos, pues, lograr las metas que como mujer nos trazamos para llegar a las posiciones.
Así es.
Si no menos cierto es que son menos de la población que nosotras, pero también debemos reconocer que inciden en los espacios de poder, ¿verdad? Que sí. Precisamente porque reconocemos ese valor y esa lucha tuya a favor de las mujeres, es que en el día de hoy, a manera de honra, en víspera del Día Internacional de la Mujer, hemos querido, en Silvia en Perspectiva, conversar contigo, María Estela.
Bueno, y agradezco y aprovechar este espacio para motivar a las mujeres a que sigan trillando el camino de la libertad, que en algún momento las mujeres dejaremos de vivir una vida de exclusión, de pobreza, de su representación. Y digo yo también, a propósito de los feminicidios y de las grandes violencias que sufren las mujeres de manera estructural, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel del mundo, vamos a acceder, en la medida que vayamos avanzando y ocupando y creando este estado de conciencia, a ese gran deseo y a esa gran lucha que es la libertad de las mujeres en todos los espacios de la sociedad.
Muy bien. Mira, se está María Estela hablando mucho en estos días de las postulaciones particulares, independientes, ese es el término que se ha utilizado, y que el Tribunal Constitucional falló a que así sea. Sin embargo, se ha estado dando un movimiento en el Congreso Nacional, en esta última semana específicamente, en el sentido de que todavía no estamos preparados en la República Dominicana para tener candidaturas independientes, y que toda vez que pueden verse lacerados los partidos, que debemos reconocer que son la fuente de velar por la democracia de los pueblos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece?
Mira, yo entiendo que es una discusión a nivel legislativa. Uh-huh. Quisiera yo estar sentada allá para poder dar la opinión desde allá. Entiendo que aquí el sistema de partido es un sistema muy maduro. El liderazgo político también es muy fuerte. Uh-huh. Y debo aprovechar para decir que en la región entiendo que la República Dominicana es el país más estable a nivel político. Aquí se saben sentar en los políticos para lidiar, sí, esos grandes intereses que en algún momento de esos que la patria ha dicho que debe imperar, los políticos han sabido sentarse y dejar de lado los intereses personales, claro, y particulares.
Amén de los casos que se escuchan en los partidos en gobierno de corrupción y todo eso, pero la República Dominicana ha vivido realmente en un estado que las inversiones han podido llegar, y alguien decía, un inversionista, que la República Dominicana está apta para invertir precisamente por el clima de paz que vive el país.
Es así, y ese clima de paz lo da también la seguridad jurídica, pero, uh-huh, también la estabilidad a nivel de nuestro sistema democrático.
Así es.
Y eso es a través de los partidos políticos. Yo digo que tenemos,
creo que sobre todo,
sí,
si no tenemos, hay democracia,
no, sin partido, sin democracia, sin partido no hay democracia. Entonces yo digo que será ellos sentarse y verificar qué es lo que conviene a la democracia. Cada país trilla el camino que entiende que le es favorable en el momento determinado. Yo a título personal no tengo una posición porque se está discutiendo donde se discuten estos temas, que a nivel legislativo, yo lo que espero que puedan llegar a acuerdo y que le entreguen a la democracia lo que mejor le convenga al sistema de partido y también a la ciudadanía.
Correcto, excelente. Sí. Excelente respuesta, María Estela. Mira, y sobre la educación en República Dominicana, hablábamos ahorita de la educación para tratar de combatir el aspecto este de la violencia de género, los feminicidios, pero de la educación en sentido general, ¿cómo ves que marcha?
Mira, yo he dicho generalmente que el tema de la violencia tiene que ver, además de un sistema patriarcal y un machismo rampante en la sociedad, el sistema educativo, no solamente a nivel del sistema formal, sino también de la educación a través de la familia. Aquí hace falta intervenir el sistema educativo para crear esa perspectiva de género, pero hablo perspectiva de género para identificar las desigualdades y en cuáles aspectos hay que formar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Uh-huh. Para mí una de las materias pendientes...
Perdón,
que tenemos...
me ha encantado eso, a los ciudadanos y a las ciudadanas.
Exacto.
Porque algunos entendemos que es solo al hombre que hay que educar,
no,
en ese sentido, ¿no? Y es a ambos, exactamente.
Es a ambos que hay que educar porque no vivimos aisladas. Uh-huh. La mujer y los hombres compartimos todos los espacios. Entonces yo lo que entiendo es que la educación debe estar llena de esos valores éticos y morales y esos principios que deben enarbolarse en la sociedad. Yo digo que cuando enseñamos y educamos en valores a nuestros hijos y a nuestras hijas, vamos a tener hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas correctas. Entonces, la apuesta es a tener a un sistema educativo que sea capaz de transformar la conciencia, el pensamiento crítico y crear ese estado de conciencia que necesita la población de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Porque mira, Silvia, a veces queremos que las personas en el puesto de público sean decentes, uh-huh, sean transparentes, no exhiban ningún tipo de corrupción, pero ¿qué tanto se le ha enseñado a ese joven, a esa niña, a ese niño en la casa, a manejarse con esos mismos valores? Las personas somos lo que exhibimos en todos los espacios.
Ni a ser corrupto ni corruptor.
Exacto. Usted no es Silvia, la madre, la esposa negada, y luego que sale de ahí es otra persona. Ajá. La coherencia entre lo que usted hace en el hogar y lo que usted exhibe en la sociedad debe ser igual.
Así es.
Entonces, a eso es que se apuesta en el sistema educativo.
Qué bueno, y ojalá que, porque tenemos inclusive presupuesto para
bueno,
avanzar
el 4%, en el 4% debió haber dejado ya esa brecha bien cerrada. De
se
esa
dice que hasta han devuelto ese 4%
no
porque no se ha agotado en un año que otro y realmente hacen falta tantas cosas en
hace
materia
falta
educativa.
De todo, en la calidad de la educación, hasta en la infraestructura también, o sea que un plan vendría bien al sistema educativo para que podamos aprovechar ese porcentaje que nos costó a quienes peleamos por ello en la calle, muchas horas de estar parada en el Parque
esa
Independencia
sombrilla amarilla, de esta sombrilla y esa manifestación.
Claro, claro, claro.
Bueno, en este Día Internacional de la Mujer, a su víspera, a María Estela de León, mujer virtuosa, guerrera de luz, ¿qué mensaje nos deja a todas?
Mira,
y a todos, para que sea general.
General. Esta es una fecha, como decías al principio, de conmemoración más que de celebración. De celebración para entender lo que hemos alcanzado, pero de conmemoración para entender lo que queda pendiente de las luchas de las mujeres. Es importante que podamos reflexionar en aquellas mujeres que hicieron y trillaron ese camino, honrándola participando, honrándola siendo mujeres y gente de bien, creando familias, creando espacios sociales con dignidad, con respeto. Y yo digo que creando ese estado de igualdad que tanto le hace falta al mundo y a la República Dominicana, la mujer debe ocupar el espacio que le corresponde en la sociedad para corregir, no para maltratar. La mujer debe llegar a los espacios para dejarlo mejor de lo que lo ha encontrado. Entonces es una apuesta a que los estados, las sociedades, se aprovechen de la vasta capacidad de las mujeres para poder dirigir la cosa pública y también para dirigir el hogar, porque también el hogar necesita de esa comprensión
es que
de las mujeres.
Roles.
Son muchos roles y en cada uno tenemos un desafío. Entonces, llamar la atención, reconocer las luchas, quedan pendientes todavía, el salario, un puesto digno de una mujer, que se les reconozca a las mujeres las capacidades, señores, y que no le pidamos a las mujeres lo que no le pedimos a los hombres. Si necesitamos capacidades, es de los dos.
Así es.
Hombres y mujeres en condiciones de igualdad, aportando a la sociedad para tener un mundo mejor.
Te abrazo, María Estela.
Gracias por la invitación.
Gracias de verdad. Contigo a todas las mujeres del mundo, nuestras latinoamericanas, y muy en especial a nuestras hermanas de República Dominicana.
Así es.
Gracias, gracias. Ustedes, por favor, continúen con nosotros porque tenemos un poco más de contenido de interés. Momento económico en Silvia en perspectiva. Los precios del petróleo subieron con fuerza este pasado jueves y las bolsas volvieron a operar con pérdidas por los temores sobre el impacto en la economía de la intensificación del conflicto en Oriente Medio. Los precios del petróleo y del gas bajaron la víspera, pero este jueves los dos principales indicadores del crudo escalaron con fuerza. Hacia las 17 horas el precio del barril West Texas Intermedio subió 6.4% a $79.17. El barril de Brent del Mar del Norte avanzaba un 3.71% hasta los $84.42. Esta escalada de los precios atiza temores de un brote de inflación y desvanece las expectativas de un recorte de los tipos de interés. Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas operaron con pérdidas desde la apertura y cerraron con caídas marcadas. El ánimo de los inversores es el mismo en Estados Unidos. En Wall Street, los principales indicadores abrieron con caídas. El Dow Jones cedía a 0.53%, el Nasdaq 0.20% y el marcador S&P 500.01 19%. La guerra en Oriente Medio está poniendo a prueba una vez más la resiliencia económica mundial, afirmó este pasado jueves en Banglot la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo, aseguró la directora del FMI durante una conferencia. Las primeras 100 horas de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán se estima que costaron 3.700 millones de dólares, más de 890 millones al día, según un análisis del Center for Strategic and International Studies publicado este pasado jueves. Menos de 200 millones de dólares de ese total estimado corresponden a costos operativos ya incluidos en el presupuesto del Pentágono. El resto del costo estimado de 3.540 millones de dólares probablemente requeriría financiamiento adicional del Departamento de Defensa, ya sea mediante una asignación suplementaria o a través de otro proyecto de ley de reconciliación, dijeron los analistas del CSIS. Llegamos al momento de las internacionales, señores, y es que en nuestra parte internacional vamos a ver lo que ha estado ocurriendo en esa parte del mundo, Oriente Medio, que en estos momentos permanece en una imparable guerra que traerá también al resto del mundo terribles consecuencias en diversos aspectos de la vida. El reciente conflicto en Medio Oriente continúa agravándose días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su operación conjunta contra Irán, que ha causado la muerte de más de 1.000 personas y que desencadenó ataques de represalia contra Israel y los países vecinos del Golfo, y sumió a la región en el miedo y la incertidumbre. Esto es parte de lo que hay que saber sobre la guerra. Estados Unidos hunde un buque iraní. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, declaró que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a la costa de Sri Lanka. La Armada de Sri Lanka afirmó haber recuperado varios cadáveres, pero el saldo aún no está claro. La interpretación turca nos dice que los sistemas de defensa aérea de la OTAN derribaron un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, según ha informado la presidencia turca. Se cree que esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo de un país miembro desde que estalló el conflicto en Medio Oriente el fin de semana pasado. La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán comienza a reflejarse en Latinoamérica con efectos desiguales en los mercados y el precio del petróleo, mientras gobiernos y bancos centrales vigilan el conflicto que, aunque lejano geográficamente, puede traducirse en volatilidad cambiaria, presión sobre los combustibles y ajustes en la política económica. En Brasil, la mayor economía de la región, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, restó de dramatismo a los posibles efectos al señalar que el país cuenta con enormes reservas en dólar y no tiene deuda externa, además de ser autosuficiente en lo que respecta al crudo. En México, la escalada del conflicto se ha traducido en presión sobre el tipo de cambio y caídas en la Bolsa Mexicana de Valores, según un análisis del grupo financiero Banamex. El impacto directo del conflicto en el suministro de petróleo sería limitado en el corto plazo, ya que México no depende del crudo iraní ni de rutas como el estrecho de Hormuz. En Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la macroeconomía del país constituye el mejor escudo para afrontar el shock externo fuerte derivado del conflicto en Oriente Medio. Aún así, los activos financieros locales han sufrido caídas esta semana, con bonos y acciones operando en negativo, salvo los papeles energéticos impulsados por el alza del petróleo. Negocio del petróleo en el caso de Venezuela, que ha reanudado los despachos de crudo a Estados Unidos después del acercamiento del gobierno interino de Delcy Rodríguez con la administración de Donald Trump. El escenario en Oriente Medio augura mayores ingresos para el país por el alza que empiezan a experimentar los precios en los mercados internacionales. Cada dólar que sube el barril del petróleo es casi $1,000,000 más diariamente. En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Hormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos podrían ser atacados o hundidos. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. En lo que respecta a nuestro país, la República Dominicana, la Cancillería se ha mantenido en comunicación con sus embajadas en todos esos países, expresándoles el mensaje del lugar, ha declarado el canciller Roberto Álvarez. Así y más han andado las cosas en el mundo. Llegamos a nuestra parte de entretenimiento y les contamos que en un ambiente de camaradería, hermandad y júbilo fue celebrado el 24 aniversario del periódico El Día, donde ejecutivos, directivos y colaboradores estrecharon lazos en una velada que reafirmó el compromiso de seguir ofreciendo información veraz, ética y responsable. El acto celebrado en el Salón de Eventos de Prensa del Edificio Corporativo de los Periódicos del Grupo de Comunicaciones Corripio estuvo encabezado por José Alfredo Corripio, presidente de Editora Hoy, José Monegro, director del diario, y Gema Hidalgo, gerente de Editora Listín Diario. Silvia, en perspectiva, en esta acostumbrada sección de entretenimiento, pues felicita al periódico El Día, del cual muchas veces les llevamos a ustedes sus editoriales como invitados. Diario que muy bien dirige el buen amigo José Monegro. Y en honor, señores, y en honor a las mujeres del mundo, y en especial a nuestras latinoamericanas dominicanas, finalizamos nuestro espacio recibiendo este bello tema, Mujeres, de Ricardo Arjona, con el cual les vamos a dejar para su disfrute. Muy feliz resto del fin de semana y en especial mañana domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Honrémoslas a todas con el amor, el respeto, libertad y todo lo que conlleve a una vida plena. Pásenla muy bien. Bye bye.
Más viajes al espacio que historias en un bar.